Ya todos conocen Bajo Fondo, el colectivo de músicos uruguayos y argentinos, liderado de alguna manera por Gustavo Santaolalla y Juan Campodónico, surgido en 2002 y caracterizado por fusionar distintos sonidos en torno al tango, la electrónica y la música rioplatense en general. Si alguna vez los vieron en vivo, seguro que también recuerdan a dos de los músicos argentinos, Javier Casalle y Martín Ferrés, violín y bandoneón del grupo respectivamente, quienes se encargan de descargar sobre el escenario equilibradas dosis de virtuosismo y diversión, a menudo robándose buenas partes del espectáculo. Por estos días, los músicos se encuentran en Montevideo acompañando a Luciano Superviel en las presentaciones con su propuesta acústica que tienen lugar desde ayer y hasta el jueves en la Sala Zabala Muniz del Teatro Solís y que cierran, al igual que lo abrieron en el mes de junio, la serie de Mob en esa sala. Para hablar sobre tango, electrónica, rock y un poco más de alguna otra cosa que los recibimos en la segunda mañana, Javier Martín. Ambos bienvenidos, gracias por estar acá con nosotros.
Bueno, muchas gracias por la invitación.
¿Cómo estuvo la presentación de anoche? A ver.
Estuvo muy bien, con todos los nervios generados por la expectativa de una cosa nueva. Pero bueno, estuvimos realmente bien preparados para estos shows. Tuvimos cuantos días ensayando mucho y dándole vuelta a los temas. Era un gran desafío para nosotros como grupo tocar sin el ingrediente de la electrónica, ¿no?
Claro.
Así que todo el ritmo, el groove y los sonidos tenían que ser generados por nosotros. Y bueno, siempre es divertidísimo el riesgo de una cosa nueva.
Claro. Igual son de instrumentos no nacidos electrónicos, y eso está claro. Eso creo que también les da una ventaja. Cuando tuvieron que sentarse por primera vez a estudiar el instrumento, de la electrónica estaban bastante cerca. Digo, bastante lejos, perdón.
Claro.
Nada cerca. A ver, ¿cómo llegaron al instrumento? Por ejemplo, Martín, ¿vos cómo llegas al bandoneón?
Bueno, mira, yo estudié en un principio guitarra clásica durante más o menos 8 años. Yo soy de Argentina, pero soy de San Juan. Viste que es una provincia que queda al noroeste, centro-noroeste, digamos.
Casi que no es Argentina.
Es Argentina. No es Buenos Aires, claro. Pero es Argentina. Y bueno, ahí estudié, en San Juan tenemos un auditorio muy muy lindo y con una orquesta muy linda también y con muchos profesores que fueron en la época del 70 y después formaron su familia y se fueron quedando y profesores muy buenos, hay una muy buena escuela de música y ahí estudié guitarra clásica con Omar Atrio Busquiaz, un gran músico también y eso fueron 8 años aproximadamente. Y después, por supuesto, con esa objetividad que tienen las chicas, una novia, en un momento yo le dije, me encanta el bandoneón, qué lindo el bandoneón, qué bueno el bandoneón. Bueno, comprate un bandoneón, me dijo, ¿no? Esa objetividad claro. Plena, ¿no? Y así fue, me compré un bandoneón con un dinero que yo tenía para irme a vivir solo y ya tenía el instrumento, empecé a estudiarlo solo durante un año aproximadamente y después empecé a tomar clases con Rodolfo Mederos. Me iba a Buenos Aires, me iba a poner el viernes.
Probada de maestro.
Un capo, sí, totalmente. Muy buena persona, muy buen docente también. Me iba a Buenos Aires y tomaba clases, viajaba el viernes. Son 1.300 kilómetros. O sea, llegaba el sábado, tomaba clases el sábado, volvía el domingo y llegaba el lunes para volver a mi trabajo que tenía en ese momento. Eso lo hice durante 2 años. Hasta que en un momento Rodolfo me dijo, bueno, venite, ya no me cobraba las clases, nada, pero vas a tener que hacer algo acá. Porque es verdad, San Juan no tiene cultura bandoneonística, ¿viste? Si bien hay algún que otro músico bandoneonista, pero realmente no tiene ningún tipo de escuela bandoneonística. Así que ese es mi contacto con el bandoneón.
Y del bandoneón, cuando decís, bueno, me instalo, voy a Buenos Aires, eso... ¿Qué te quedaba para tocar? Orquestas típicas.
Bueno, yo tengo también una faceta, ¿viste? A mí me gusta mucho la música para danza y para teatro, y que siempre hice eso, y me gusta mucho me enganché mucho con la música clásica contemporánea, ¿viste? Ese fue un lugar que a mí siempre me gustó la idea siempre también de como yo no vengo directamente de una escuela bandoneonística estricta, digamos, ¿no? Entonces siempre la idea fue eso, contextualizar el bandoneón, como te diría, como uno de los grandes proyectos míos que todavía lo tengo y que me acompañará durante el resto de mi vida, es colocar el bandoneón en otros contextos que le den una amplitud mayor al instrumento y que no necesariamente se lo asocie al tango. Ese fue como un objetivo muy grande. Igual, por supuesto, toqué en orquestas de tango, toqué en una orquesta muy linda que la dirigía Roberto Pancera, que se llamaba El Espejo de Aníbal Troilo, muy interesante porque hacíamos todas arreglos originales que le había pasado Cita, la mujer de Troilo, a Pancera, y tocábamos todo lo que es esa etapa de Troilo de los años 40, ¿viste? Con Fiorentino y eso, que es increíble. Así que ahí aprendí a marcar, fundamentalmente. Me vino muy, muy bien, los arreglos eran muy lindos. Y después, como te digo, hice música para danza, para teatro, y también compuse mis obras más vinculadas a la música clásica contemporánea. Por ejemplo, hice una pieza que era para bandoneón, violín, viola, violín, cello y un diseño de electrónica, pero en lo que tiene que ver con la amplificación y eso, que era cuadrafónico. Después hice otra pieza que era para bandoneón, que estaba en una sala que estaba 360 grados proyectada, cuadrafónica también. Después hice una pieza radiofónica en octofonía, o sea, con 8 canales. Todo ese también es mi mundo, ¿no?
Está bueno. Javier, ¿y vos cómo llegás al violín?
Y yo vengo de una familia de músico. Mi papá baterista de jazz. Así que yo siempre digo que me dediqué al violín por rebeldía, que tendría que haber sido al revés, mi papá violinista y yo baterista. De muy chico como que jugaba con todos los instrumentos, con la batería de mi viejo, había una guitarra, porque mi mamá también cantaba y se acompañaba con la guitarra, aficionada cantando folclore, le gustaba mucho la ópera, así que siempre en casa hubo como un ambiente de jazz y de música clásica. Y bueno, yo tenía una armónica que llegué a tocar todo lo que podía tocar y la abandoné, una flautita, la guitarra, agarraba instrumentos y los abandonaba. Y entonces a los 8 años pedí el violín y ahí mi papá me dijo, bueno, no, esto no, violín es un poco caro para que lo agarres y lo abandones, y si te compro un violín tenés que estudiar. Sí, yo quiero. 2 años estuve, yo quiero. Hasta que a los 10 finalmente arranqué con el violín. Y la verdad que estuvo bárbaro esos 2 años que me hicieron insistir, porque creo que si no hubiera sido por ese mandato de mirá que si empezás, seguís, lo hubiera dejado. Porque el violín es muy, muy, muy difícil al principio, muy ingrato, ¿no? Suena espantoso, parece un gato herido, lo tenés al lado del oído, es un poco tortuoso el comienzo, pero bueno, con esta historia de que si empezaba tenía que seguí, y bueno, de golpe estaba todo sonando, y bueno, con el premio que es un violín sonando bien.
¿Y ejecutante de qué después que lo aprendiste? ¿Cuáles fueron tus primeros pasos? Bueno, empecé a ejecutarlo como parte de quién.
¿De
una banda? De...
No, bueno, tuve una escuela clásica muy buena, tuve básicamente 2 maestros, uno Boris Chumachenko, ucraniano, y el otro mi último maestro fue Ljerko Spiller, un yugoslavo que hizo mucha escuela en Buenos Aires y en Argentina, y también acá porque es el maestro de Fernando Hasaj, que es uno de los grandes violinistas clásicos vivos, uruguayo. Y bueno, a los 14 años entré en la Orquesta Juvenil de Radio Nacional, que era una orquesta con una orientación didáctica, digamos, y que a su vez tenía como una, no era un sueldo mensual, sino se le decía una beca que me permitió a partir de los 14 ya solventarme mis estudios y mis movidas. Y después, un poco más grande, empecé como a descubrir todo el mundo de la música popular. Tuve un grupo de folclore llamado El Combo del Santiamén, y realmente a partir de ese grupo descubrí como otra dimensión de la música, la que no es escrita, la que tiene que ver con la improvisación, la experimentación, porque era un grupo folclórico pero bastante particular. Y bueno, de ahí al rock, a la primera que me tropecé, caí en el rock. Y paralelamente entré a la Orquesta Sinfónica Nacional de allá de la República Argentina, que estuve 6 años de los primeros violines. Y bueno, dos mundos un poco incompatibles, ¿no? Rock and rollear con los Divididos a la noche y ensayar Mahler a las 9 de la mañana. En un momento tuve que optar y como realmente siempre tuve mi corazón un poco más en la música popular, dejé la sinfónica.
Gastabas mucho vestuario aparte, digo, por tocar con Divididos y con la sinfónica, la ropa no te servía la misma.
No. Pero puedo decir que toqué de todas formas posibles, de frac, de smoking, de traje, de pijama, con la Bersuit, en cuero, toqué de todas maneras.
¿Y la llegada de Javier al proyecto Bajo Fondo?
Y bueno, eso fue por mi relación con Gustavo, que también a través de ese grupo de folclore que te digo, que a Gustavo le interesó mucho, no sé, habrá sido hace casi 20 años, lo conozco a Gustavo y él cada tanto, cada vez que podía, me invitaba a la grabación de algún disco que estaba produciendo.
Sí, claro, fue productor de Divididos y productor de la Bersuit, Gustavo.
Exactamente. Y bueno, siempre con la idea de que algún día íbamos a armar alguna banda. Y nada, llego a través de él, cuando me comenta que estaba investigando esto de utilizar el tango como base de samples para tocar, para armar una banda. Y bueno, ahí llego desde los comienzos de Bajo Fondo.
Está bueno. Martín, ¿tu llegada a Bajo Fondo?
Bueno, también tiene como una especie de anécdota la llegada, porque en realidad yo en ese momento estaba dando, estoy hablando del año 2003 más o menos, o fines del 2002, 2003. Yo estaba dando clases en Centro Cultural San Martín de bandoneón y tenía otra cátedra de improvisación y estaba surgiendo un poco todo esto de la movida de un poco de la electrónica fusionada con músicas, digamos, que lo vinculaban. No solamente en la Argentina, con el tango y con todo eso, sino también con otras cosas a nivel mundial. Era una cosa que estaba surgiendo a nivel mundial. Entonces, dentro de esas ganas mías de experimentar y todo, tenía ganas de hacer realmente algo con bandoneón que fuera un poco más popular, que vinculara a la electrónica. Y tenía una alumna, me acuerdo, en ese momento, de bandoneón, que yo le comentaba todo esto, ¿no? Y me dice, ah, pero yo tengo un amigo, qué sé yo, no sé qué. Bueno, ese amigo era Luciano, ¿no? Entonces, a la noche lo llamo yo, Luciano había viajado a Buenos Aires, Luciano Superviel, había viajado a Buenos Aires, y lo llamo yo, porque era el único DJ que yo conocía, o que me más o menos tenía, empezaba a tener noción, digamos, sin saber todavía que él era pianista, y también, y todo eso, ¿no? Entonces, bueno, lo llamo a él, y que estaba en un hotel, y le digo, bueno, no, inclusive esta chica nos contactó, digamos, me dice, acá estoy con Luciano, bueno. Hablé con Luciano, le dije que tenía ganas de hacer un proyecto de esas características, él me comentó que ya estaba trabajando en esto que era Bajo Fondo, que estaría bueno que lo conociera Gustavo. Bueno, pasó el tiempo, y después un día, con un amigo, hay un lugar en Buenos Aires que es muy lindo, que se llama La Catedral, un lugar que es para bailar tango, pero tiene un perfil muy under, y se mezclan muchas partes de la sociedad, digamos. O sea, vienen turistas ingleses y también la gente del barrio ahí, por supuesto, yo de la parte del barrio. Y tenía un amigo que me dice, vamos a La Catedral, yo salía de dar clases, era la 1:30 de la mañana. No. Mejor no, sí, bueno, vamos. Pero yo iba al bandoneón, él siempre por esa cosa de que yo tocaba el bandoneón y por ahí alguna chica siempre podía venir. Era más sencillo, ¿no? Y no, le digo, no lo voy a llevar, te lo llevo todo. Bueno, carga el bandoneón, vamos, y tipo a las 3:30 de la mañana, me piden ahí que toqué, y estaba Gustavo esa noche. Yo no, la verdad que no sabía, y estaba Gustavo, entonces terminé de tocar, toqué un tango, me acuerdo, y una pieza como de música contemporánea compuesta por mí, que todavía se iba haciendo en los shows. Y ahí, bueno, se me acerca Gustavo y me dice, me gustó mucho lo que hiciste, me hizo recordar él tiene un disco muy lindo que se llama Ron Rocco, que es espectacular, y tiene también una onda minimalista, muy linda, y me dice, me encantó lo que hiciste, que eso, me pasa la tarjeta de él, como te digo, 4 de la mañana, ¿eh? Y le digo, qué bueno, bueno. Se va Gustavo, vuelve y me dice, no, dame tu teléfono porque vos no me vas a llamar. Esta cosa del artista. Y fue increíble porque al otro día, como te digo, yo me habré ido a las 5 de la mañana y él más o menos a esa hora, al otro día a las 11 de la mañana me llamó. Y bueno, y de ahí empezó la relación y de ahí, ya después lo conocí a Juan, a Javi, y ahí empezó toda la...
Está bueno. Volvemos a estos shows, a este que arrancó anoche y que termina el jueves. ¿Cambia mucho la dinámica cuando uno sabe que eso va a quedar registrado en un DVD y en un disco, la dinámica del show?
Por supuesto, en un punto cambia. Tenemos algo muy interesante, que es que vamos a hacer 4 conciertos. O sea, claro. es el de ayer, 7, 8, 9 y 10. Eso en un punto te tranquiliza.
Me permite el no parar en el cuarto compás y decirlo para, paren.
Exacto.
Vamos de vuelta.
Exacto. Igual lo hicimos.
Claro. Bueno, los que vayan el jueves, estoy entre ellos, son los que tienen que tener la previsión de que les puede tocar 4 o 5 arranques. Exacto. Del tema hasta que...
Pero la idea también, válida. La idea también es hacerlo de una manera relajado. O sea, nosotros si bien vamos a grabar, pero bueno, después no necesariamente todo esto que grabemos es lo que hay y se graba en cinta y nunca más podés volver. No, realmente estamos grabando, pero bueno, con la idea después de seguir trabajando en eso, en ese disco. Sí, claro. Entonces, la verdad que estamos muy contentos y estamos muy relajados también porque, bueno, son unos músicos maravillosos, ¿viste? Tocamos con Martín Ibarburu en batería, que es un monstruo, un placer tocar con él. Topo Antuña, que también es un músico espectacular. Juan Campodónico, que toca guitarra. Gabriel Casacuberta en el bajo. Bueno, Luciano en los teclados. Más invitados maravillosos. Javi. Nah, así que la verdad que estamos disfrutando muchísimo. Ensayamos mucho.
Sí.
No, no. Sí. Los invitados.
Bueno, pues te invita a tomar algo después que
bueno, por lo menos.
Javier, contame. Y tocar con la gente tan cerca. Yo imagino vos que. ¿Cuánto me dijiste, Javier?
1.90. ¿Sabes que hace rato que no me...
1.90 y tanto, ¿no, verdad?
No creo, ¿eh?
¿No?
80 y pico.
Bueno, con el movimiento del violín y eso puede impresionar.
Soy medio encorvado, así que...
Tocar con la gente alrededor a veces me asusta con el tema de los movimientos hasta dónde voy.
No, por ahí una sensación de que le estás dando la espalda todo el tiempo a alguien,
bueno,
¿no?
Bueno, alguien siempre la queda, ¿no, verdad?
Así que yo me doy vuelta y digo, perdón, sí, que estoy dando la espalda. Sentirse observado, claro, por detrás no es una linda sensación. Claro. Pero no, la verdad que no, qué sé yo, me imagino que si fuera un poco paranoico me pondría mal, pero...
De momento no lo sos.
Cuando toco, no.
Eso es bueno. Javier Martín, gracias por haber compartido estos minutos con nosotros.
Gracias, muy amable.